presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
En punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, cuando en Santiago a esta hora está bastante nublado, tiene hasta incluso cara de lluvia. Y a esta hora dice la Dirección Meteorológica de Chile que en la capital hay 13 grados de temperatura, incluso están anunciando chubascos aislados durante toda la jornada. Vamos a ver si se concretan, por lo menos acá en la zona oriente de la capital, donde está ubicada Radio Duna, todavía no empiezan a caer gotas. Vamos a ver si ocurre eso en unos minutos más. Por supuesto, ustedes nos pueden escuchar no solo en Santiago en el 89.7, sino que también en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7, y por supuesto en todo el mundo a través de Radio Duna en duna.cl. Además, estamos disponibles en el canal 665 de BTR y en nuestra aplicación Radio Duna. Hoy un programa en que vamos a estar hablando de varias cosas, entre ellas por supuesto lo que es el balance del MINSAL, pero otros datos también. Esta mañana estuvo reunido en La Moneda, más bien de forma telemática, el ministro del Interior Gonzalo Blumel con diferentes presidentes del partidos políticos que buscan llegar a un nuevo acuerdo nacional que fue convocado por el presidente Sebastián Piñera, así que de a poquito se van marcando los lineamientos de ese acuerdo nacional en el marco de esta pandemia del coronavirus. También se conocen datos de desempleos que vienen desde el INE y que son bastante preocupantes, pero el lado bueno es que por lo menos no alcanzó los dos dígitos como esperaban algunos expertos. El detalle se los vamos a estar contando más adelante, pero como siempre el resumen de las principales informaciones los tiene Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, José?
Bien separadas. Separadas
al nacer.
Y bueno, en el estudio también por nuestras medidas de coronavirus.
Vamos con los titulares.
Vamos.
3.695 casos nuevos de contagios se registraron en las últimas 24 horas, según informó esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich. 54 personas fallecieron en ese mismo periodo, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. La cifra de víctimas fatales ascendió a 944. El sitio World Meters, que actualiza la tasa de mortalidad de víctimas del coronavirus COVID-19, estableció que Chile superó el promedio mundial. La estadística apunta a muertos por cada millón de habitantes, en donde nuestro país está con un registro de 46,6 por sobre el 46,3 a nivel mundial. El ministro Mañalich salió a aclarar las críticas generadas por sus dichos en una entrevista televisiva, donde aseguró no conocer la realidad de los hacinamientos en las viviendas de Chile. Esta mañana dijo que evidentemente tengo clara la realidad país, la pobreza no es ajena a nadie del gobierno, sostuvo. El Instituto Nacional de Estadísticas informó esta mañana que el desempleo alcanzó un 9% en el periodo febrero-marzo-abril. Esto es un alza de un 1,9 puntos porcentuales en 12 meses. Si bien se trata de la cifra más alta desde el periodo marzo-mayo 2010, estuvo muy por debajo de las expectativas que esperaban dos dígitos, además de llegar cerca de un millón de chilenos sin trabajo. 1.421 personas infringieron el toque de queda, y la cuarentena durante la última jornada. Además, Carabineros informó que se entregaron 4.893 salvoconductos y casi 619.000 permisos temporales para utilizar en zonas con medidas sanitarias. Los presidentes de partidos políticos con representación en el Congreso se reunieron virtualmente esta mañana con los ministros del Interior, Hacienda y Desarrollo Social para abordar la idea de un acuerdo nacional para enfrentar la crisis producto de la pandemia. En la cita estuvieron presentes los líderes de Chile Vamos, la ex Concertación y también RD. El Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito por 11.000 millones de dólares para Perú con el objeto de enfrentar su crisis por la pandemia. El organismo explicó que el país seguía siendo vulnerable a los riesgos externos, incluido un brote prolongado del virus.
Gracias, Fran, por los titulares y esa actualización. Nos vemos en unos minutos más.
Nos vemos.
Oye, está hablando a esta hora el ministro de Salud, Jaime Mañalich, porque se está haciendo la entrega de nuevos ventiladores mecánicos que ya llegaron al país. Escuchemos parte de lo que dice el ministro a esta hora de la tarde.
Sanitaria, salvo que, cosa que no ocurre para la mayor parte de la población, pueda hacer una medida de aislamiento en su domicilio. Hoy día tenemos personas que están enfermas, salen a la calle, se sabe. Esas personas tienen que ser trasladadas a una residencia sanitaria.
Ministro, consultarle sobre los ventiladores, que esta semana se han recibido alrededor de 400 ventiladores en el país. Si hay una proyección ya para el mes de junio, más o menos, si se van a hacer, cuántos ventiladores se van a recibir, y específicamente, ¿cuáles son los centros asistenciales que están siendo prioridad para que lleguen estos ventiladores?
En primer lugar, las prioridades están dadas de lo menos a lo más. Aquellas regiones que han tenido un brote de cuarentena o brote de enfermedad que ha motivado una cuarentena, nosotros tenemos que asegurarnos que exista una capacidad residual ahí por si hubiera un rebrote. Hablo de Osorno, hablo de Punta Arena, hablo de Chillán. Primero. Y segundo, el lugar más importante que tenemos que fortalecer, y perdón que sea centralista, es desde luego la región metropolitana. ¿Y cuáles son los centros? En primer lugar, la posta central. La posta central hoy día tiene más de 100 camas con ventilador mecánico ya operativas, y vamos a llegar a 250. El hospital metropolitano, que va en alrededor de 40, 45 y que va a llegar también a 250 camas. O sea, hospitales técnicamente COVID. La clínica Cordillera, de propiedad del municipio de Las Condes, va a ser enteramente convertida en un hospital COVID. Entiendo que hoy día ya tiene 10 enfermos con respirador, mañana va a tener 20. O sea, estamos concentrando los esfuerzos en sitios, ¿no es cierto?, que vayamos convirtiendo en lugares fundamentalmente COVID. ¿Por qué? Porque sabemos que después de esta ola, dada la inmunidad colectiva que genera, que es poca, vamos a tener otra y otra. Y por lo tanto necesitamos hospitales de especialidad COVID. Y es en ese sentido que estamos transformando estas instalaciones en centros de alta profesionalización y tecnificación para el tratamiento de esta enfermedad.
Ahí entonces las declaraciones del ministro Jaime Mañalich recibiendo estos 65 nuevos ventiladores que llegaron al país y que básicamente van a estar despachándose a los diferentes centros hospitalarios que se dedican 100% a esta enfermedad, a tratar a personas que están con COVID-19, así que de a poco van llegando nuevos ventiladores al país para fortalecer la red hospitalaria, tanto la pública como la privada. Pero más temprano el ministro Jaime Mañalich entregó el balance de la pandemia como ya es habitual, eso sí, sin los subsecretarios Arturo Zúñiga, que sabemos está en cuarentena preventiva, y Paula Daza, que tampoco estaba, quien se encuentra en Valparaíso por las residencias sanitarias, medida que sabemos busca complementar las estrategias para cumplir estas cuarentenas. Bueno, así entonces, y en el marco de esto, el ministro Mañalich manifestó que las últimas 24 horas hubo 54 decesos por COVID-19, lo que representa nuevamente la cifra más alta de lo que va de esta crisis. Así, el número total de fallecidos ya asciende a los 944. Es la cifra más alta de fallecidos que se concentra principalmente en adultos mayores y que enfrentaban esta enfermedad avanzada, donde el COVID fue la última que hizo que fallecieron anticipadamente, como explicaba el ministro de Salud durante esta mañana, dando cuenta entonces del balance, sobre todo de los fallecidos. En cuanto a los contagiados, se reportaron en las últimas 24 horas 3.695 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 3.355, presentaron sintomatología, mientras que 340 fueron asintomáticos, es decir, un 10% de las personas que dieron positivo por coronavirus no presentaron síntomas. Y a la fecha entonces, más de 90.000, para ser exactos, 90.638 personas han contraído el SARS-CoV-2, de las cuales 38.598 se han recuperado, según los datos que da cuenta el MINSAL. El ministro, además, reportó que hay 1.350 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos y de la red integrada COVID, de los cuales 1.143 están conectados a un respirador artificial. También informó que hasta ayer se practicaron 16.333 exámenes de PCR, totalizando a la fecha 546.506. Según lo que decía el ministro, tenemos una cifra de las más altas en tomas de PCR, sobre todo en las últimas 24 horas. Hizo especial énfasis en lo que son las residencias sanitarias que van a ser fundamentales para poder hacer frente al coronavirus y la estrategia que está llevando el gobierno. Estas sabemos que reciben a personas que son vulnerables o a todas aquellas que no tengan las condiciones para poder cumplir con un aislamiento sanitario en caso de ser un COVID positivo. Y es por eso que la subsecretaria Daza ha partido a la región de Valparaíso para poder implementar ella, claro, junto al MINSAL, esta estrategia de residencias sanitarias que están transformando todo esto en la piedra angular complementaria del aislamiento social. En la región de Valparaíso y O'Higgins, y también en la metropolitana, se están reforzando con más fuerza en cuanto a las residencias sanitarias. Hay 85 en todo el país, de las cuales cuentan 4.157 habitaciones disponibles, y eso es a lo que están apuntando principalmente desde el ministerio para poder hacer frente a la situación del coronavirus, sobre todo los sectores que son más vulnerables. También dijo que han fortalecido, mediante el convenio con los municipios y la incorporación de personal, el seguimiento y también este aislamiento que están teniendo personas que son COVID positivo y que de alguna forma no tienen cómo hacer la cuarentena en su casa y se les dan las facilidades. También se opta por familias completas que vayan a cumplir la cuarentena a estas residencias sanitarias. Pero también desde el MINSAL anunciaron que están aumentando el equipo de trazabilidad de casos en medio de estos reparos de la estrategia de seguimiento. El ministro Mañalich decía que los seremis están haciendo un esfuerzo adicional, contratando gente y coordinando con las municipalidades, todo para asegurar la trazabilidad, que es muy importante en las regiones que ya han salido de cuarentena, para en el fondo no dar un paso atrás, no retroceder en lo que ya se ha avanzado. La estrategia permite el aislamiento de los casos y el seguimiento de los contactos. Se trata de un trabajo que estos días ha sido fuertemente criticado por distintas voces, una de ellas la de Álvaro Erazo, exministro de Salud y miembro del Comité Asesor, que asegura que la trazabilidad es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de contención del virus y para esto hay que hay una situación actualmente que es de carencia de recursos. También señaló que la estrategia de general está fallando, y lo dicen desde el Colegio Médico, lo dice Miguel Bernucci, quien lamentó que sea un trabajo asignado a las seremis. Dice que la seremía más grande, que es de la región metropolitana, tiene 40 funcionarios para 5 o 6 millones de personas, y eso, asegura Bernucci, es totalmente insuficiente. En el país prácticamente no hay seguimiento, dijo entonces la autoridad del Colegio Médico. También el médico internista del Hospital Sotero del Río, Juan Carlos Said, con quien estuvimos hablando acá en el programa hace algunos días atrás, señaló que en Santiago no más de 100 personas hacen seguimiento telefónico de pacientes enfermos buscando su contacto. Se puede hacer un trazado vía telefónica y en eso hemos fallado categóricamente, dijo el doctor. Algo similar había dicho también en Ahora en Duna hace unos días atrás. A mediados de este mes, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, aseguró que la trazabilidad ya no era posible. Es en la primera fase de una pandemia donde es factible tener claramente una trazabilidad de los contagios y también poder identificar cómo se va propagando y haciendo esta propagación viral. Pero en esta fase, en la que estamos actualmente en el país, que es la fase 4, que es donde nos encontramos en estos momentos, ya se pierde la trazabilidad y por lo tanto dice que no es factible mantener todos los casos identificados. A pesar de que no aspiran a alcanzar la trazabilidad, la autoridad sanitaria explicó que si se realiza el estudio epidemiológico de los contactos de cada caso positivo y se les aísla, socialmente como medida de prevención. Esto se va a hacer. Sin embargo, quienes critican la estrategia chilena señalan que países como Corea del Sur o Inglaterra cuentan con equipos numerosos para poder realizar estas tareas en todo el país y no solamente en esos lugares que ya pasaron un brote y donde se van a relajar las medidas. El tema también ha sido abordado en el comité que asesora al MinSal. En un acta del 10 de mayo se aseguraba que las características económicas, sociales y demográficas de las áreas afectadas actualmente, ampliamente conocidas, también requieren priorizar la trazabilidad, el aislamiento y la cuarentena efectiva. Para esto califican como indispensable articular la atención primaria, los municipios, las seremis y servicios de salud junto a las entidades correspondientes del Ministerio del Interior. Así que, bueno, es parte de lo que piden. La subsecretaria Paula Daza dijo que la trazabilidad se ha fortalecido fuertemente, que se está controlando a más de 500 personas en la región metropolitana para hacer una trazabilidad. En la región metropolitana es donde tenemos el mayor número de casos y aseguró que en regiones han tenido mucha más efectividad porque claramente son menos los números de casos, pero también están fortaleciendo mucho en forma importante el tema de la trazabilidad, sobre todo en la región metropolitana, un tema entonces fundamental que se va a estar viendo durante los próximos días, pero que ya considerando el número de contagios que estamos viendo, sobre todo aquí en la región metropolitana, se hace bastante difícil poder hacerle un seguimiento a las personas que actualmente están contagiadas de coronavirus. Y hoy día también vale la pena destacar que el ministro Jaime Mañalich hizo una aclaración de unos polémicos dichos que hizo esta semana en cuanto al hacinamiento. Él decía que no se entendió bien la interpretación que se le dan a sus palabras el día de ayer, dijo el ministro de Salud, al abordar estos dichos que tuvo en un matinal donde sostuvo que hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual él no tenía conocimiento de la magnitud que tenía esto en nuestro país. Los comentarios del titular de salud, por supuesto, generaron críticas de diferentes sectores. Además, dos ministros tuvieron que salir a hablar sobre estas declaraciones del ministro Mañalich. Uno fue el ministro del Interior, Gonzalo Blumer, que por un lado dijo que el secretario de Estado conoce bien la necesidad de los chilenos, y por otra parte fue la vocera de gobierno, Carla Rubilar, quien puso algo más de distancia, y ella aseguraba que el gobierno del presidente Piñera siempre ha tenido claras lo que son las desigualdades. Hoy día el ministro Mañalich dijo que me quedo más bien con lo que señaló el ministro Blumel anoche sobre el conocimiento que tengo, y desde luego sigo contando y tengo el honor de contar continuamente con el soporte del presidente de la República, Sebastián Piñera, y es por eso que estoy aquí parado cuando le consultaron por los dichos del día de ayer, que generaron bastante polémica en cuanto a la situación de hacinamiento y pobreza que se vivía en el país, y donde el ministro decía que no tenía esta percepción que se estaba generando respecto a este tema. Él decía que no entiende bien la interpretación que se le dan a sus palabras. Evidentemente, nosotros como ministerio, dice Mañalich, yo en particular como ministro, tenemos un conocimiento muy acabado del país, de su situación de inequidad, de la situación de desempleo, de su situación de migrantes, y hemos conversado de esta situación con distintos alcaldes. Así que es parte de lo que señalaba hoy día el ministro Jaime Mañalich respecto de esta situación, de sus dichos que dio el día de ayer y que han generado una gran polémica al respecto. Son las 12:17. Y en otros temas que también hay que destacar durante esta jornada son los efectos que está teniendo la cuarentena en distintos puntos, sobre todo en la región metropolitana. Y esto ha generado un dispar comportamiento presentado en distintas comunas de la capital en cuanto a las cuarentenas impuestas por las autoridades sanitarias, con el objetivo, como sabemos, de evitar la propagación del coronavirus. Así por lo menos lo demuestra un estudio que fue realizado por la Universidad de Chile y que se hizo en colaboración con la Universidad de Stanford, que indica que las diferencias en la realidad socioeconómica explicarían la alta movilidad de las personas en sectores de la región metropolitana. De acuerdo al análisis realizado por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, que comparó la movilidad de las personas en días hábiles de los meses marzo y abril. En comunas como Las Condes y Vitacura, la movilidad bajó entre un 45% y un 48% hacia fines de marzo, cuando sabemos implementaron las cuarentenas en esa zona. Esta situación contrasta con lo observado en comunas como El Bosque, en Puente Alto o en Quinta Normal, donde la movilidad en periodo de cuarentena bajó solo entre un 15 y un 25%. Es parte entonces de lo que demuestra este estudio, informe que sostiene que mientras que comunas de estratos socioeconómicos más altos mostraron una reducción importante de movilidad, incluso antes de estar sometidas a cuarentenas obligatorias, comunas de menores ingresos muestran reducciones de movilidad bastante, bastante más bajos. Hoy día habla en el diario La Tercera el académico Marcelo Olivar, que plantea que después del 16 de marzo se aprecia una disminución general de la movilidad que coincide también con lo que es el cierre de los colegios. Él dice que el efecto de las cuarentenas voluntarias en ese momento fue muy heterogéneo. En comunas de mayores ingresos la movilidad disminuyó un 30% y la semana siguiente disminuyó incluso un 40%, mientras que para comunas de menores recursos la disminución fluctuó entre un 10% y un 20%, bastante menos que en comunas del sector oriente. En la semana del 27 de marzo, en tanto, comenzaron las cuarentenas en el sector oriente cuando se registró una disminución de entre 5 y 8 puntos porcentuales adicionales respecto del periodo del cierre de los colegios en comunas como en Santiago, Ñuñoa, Las Condes y Vitacura. Queremos ahondar en este tema y ya estamos al contacto telefónico con Franco Basso, doctor en transporte y logística e investigador del Instituto Sistema Complejo de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso. Franco, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, ya a esta altura, Josefina.
Sí, buenas tardes. Bueno, es bastante interesante este estudio que se da a conocer el día de hoy, que comprueba la alta movilidad de personas en comunas de menores ingresos pese a la cuarentena. Solo se redujo entre un 15 y un 25%. ¿Cuáles son las razones que tú crees que están detrás de esta baja en este sistema de movilidad y sobre todo en el transporte público?
Mira, lo interesante de este estudio desarrollado por Marcelo Olivares del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería es que analiza todo tipo de movimientos y no solamente los traslados que se hacen en transporte público, que es la cifra que nosotros habíamos tenido durante las últimas semanas. De hecho, cuando uno analiza cifras oficiales de transporte público, uno se encuentra que efectivamente han habido disminuciones de hasta un 80%. Por lo tanto, en términos de viajes en transporte público ha habido una disminución. ¿Pero qué es lo que dice este estudio? Este estudio dice que la movilidad, es decir, los movimientos que pueden incluir caminatas, que obviamente no están contempladas en el transporte público, es muy dispar a lo largo de la ciudad. En comunas como Puente Alto, la disminución de los movimientos de las personas solamente baja un 15% versus un 45% de comunas como Vitacura. Es decir, en comunas con altos ingresos, la disminución ha sido hasta 3 veces más que en comunas de bajo ingreso. Y hay varias razones que pudiesen explicar ese fenómeno. El primero, sin lugar a dudas, tiene que ver con el hacinamiento. En comunas que hay mayores necesidades, como justamente puede ser Puente Alto o Quinta Normal, que también están dentro de las más bajas, hay grados de hacinamiento importantes. Por lo tanto, las personas tienden a moverse y salir de sus casas, aun cuando hay leyes que lo prohíben. Otra cosa importante tiene que ver con la necesidad de moverse para poder llevar la comida a la casa, porque evidentemente en ciertos lugares, como puede ser Las Condes o Vitacura, existe la posibilidad, y también hay estudios que demuestran que es mucho más posible hacer teletrabajo, pero en el caso de comunas del sector sur, donde hay mucho empleo informal, evidentemente las opciones de eso no son tan posibles, y claramente la cuarentena está nuevamente mostrando diferencias de clase tremendamente importantes.
De todas maneras, estamos conversando con Franco Basso, doctor en Transporte y Logística, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso. Y en este mismo sentido, en cuanto a la disminución de la movilidad, pero que se ve de manera dispar en distintos sectores, sobre todo de la región metropolitana, quería concentrarme en lo que es, por ejemplo, moverse en el transporte público, que se ha hecho un llamado bastante importante a ojalá no se muevan las personas en cuarentena, porque finalmente el virus se puede ir diseminando si las personas se mueven de un lugar a otro, pero hay personas que tienen la necesidad sí o sí de salir a trabajar. Pero quería preguntarte qué consecuencias puede traer la baja en el transporte público, porque a lo mejor la gente igual va a buscar la alternativa de salir, a lo mejor va a usar más el auto particular, o va a buscar la forma de conseguir un auto. ¿Cómo va cambiando, cómo va a ir mutando esto, sobre todo ya cuando termine la pandemia? A lo mejor va a haber un aumento en la congestión vehicular, considerando que va a ser más seguro, comillas, andar en el auto que andar en el transporte público.
No, sin lugar a dudas, la pandemia nos va a tocar en múltiples facetas de nuestras vidas, y una muy importante va a ser la movilidad, porque tenemos que tener claro que el COVID se alimenta de la movilidad, es decir, el COVID crece porque hay movimiento de personas. Por lo tanto, los esfuerzos van a tener que estar centrados en tratar de que estos movimientos a futuro se puedan realizar de una manera lo más segura posible. Y en ese sentido, desde un punto de vista meramente sanitario, viajar, por ejemplo, en automóvil es algo que es muy seguro. Tú vas en un habitáculo cerrado, sin presencia de otras personas que pudiesen estar contagiando. Pero el problema es que el automóvil particular tiene una serie de externalidades, donde las más clásicas son tanto la congestión como la contaminación, que pueden generar problemas en las ciudades. Por lo tanto, tenemos que avanzar particularmente a partir de este segundo semestre en una serie de medidas para evitar que el uso del automóvil se avance de manera indiscriminada. Y dentro de esas medidas, sin lugar a dudas, una de las primeras tiene que ver con potenciar las frecuencias del transporte público, particularmente en las horas punta. Tenemos que cuanto antes, a medida que vayamos retornando a la normalidad, cuando volvamos nuevamente a nuestros puestos de trabajo, tenemos que adelantarnos y tratar de aumentar la frecuencia. Hoy en día tenemos cerca de un 80% de frecuencias con respecto a periodos normales, y evidentemente puede que sea suficiente para situaciones como las que estamos viviendo ahora, donde hay mucho menos demanda. Pero a medida que la demanda vaya creciendo y haya una mayor cantidad de pasajeros que hagan presión sobre el transporte público, tenemos que avanzar en tratar de aumentar esas frecuencias, porque el transporte público per se, y esto ocurre casi en cualquier parte del mundo, está planificado para que tenga hacinamientos importantes. Por ejemplo, las líneas de metro pueden llegar fácilmente a tener hasta 7 personas por metro cuadrado. Lo que queremos es que en esta nueva normalidad, en este retorno seguro, tengamos una persona por metro cuadrado. Y para eso tenemos que aumentar la frecuencia, tenemos que avanzar en medidas importantes como, por ejemplo, entradas escalonadas a los trabajos. Tenemos que aplanar otra curva, que es la curva de los PIC de uso del transporte público, y evidentemente en otro tipo de medidas como sanitización periódica. Pero eso no va a bastar. Tenemos que tratar de potenciar además modos que sean limpios, que también permitan mantener esta distancia social, y aquí la movilidad sustentable debiese volver a jugar un rol súper importante, y esperemos que el uso de la bicicleta, que ha aumentado durante estos últimos meses debido justamente a la pandemia y antes al estallido social, se pueda también potenciar a través de una red de ciclovías que realmente cumpla con los estándares, porque hoy en día tenemos una red de ciclovías que depende esencialmente de los avances o del empeño que le ponga cada uno de los alcaldes por separado, pero no tenemos una visión global, y eso es algo que se echa de menos.
Va a ser un desafío súper grande lo que venga después de la pandemia, sobre todo en cuanto a cómo se va viendo el sistema de movilidad en la región metropolitana, donde hay gran cantidad de gente que se va moviendo de un lado a otro. Pero también el gran desafío, sobre todo el que tiene el gobierno, es de la entrega de cajas. El gobierno reportó ayer que entregó más de 125.000 canastas de alimentos para Chile, pero sabemos que esto no ha sido un trabajo fácil. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a la logística? ¿Y cuándo se podría a lo mejor tener una totalidad de las cajas entregadas? Son 2,5 millones de cajas las que se van a entregar por parte del gobierno, y probablemente no tenían la logística preparada cuando lo anunciaron. ¿Cómo has visto tú este proceso?
No, sin lugar a dudas, el anuncio, lamentablemente, de la entrega de 2,5 millones de cajas se hizo antes de tener un plan. Y cuando uno analiza los países que han sido efectivos entregando cajas, un denominador común es que existía un plan logístico para poder hacer esta entrega. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que la cantidad de cajas que se están entregando de manera diaria es muy baja para las amplias necesidades que tienen las personas. Inicialmente, durante los primeros días, se entregaron cerca de 8.000 cajas. El intendente Guevara dijo que esperamos poder llegar a entregar 50.000 cajas diarias. Aun cuando se mantengan esas cifras y se logre llegar a esos valores, es muy posible que la entrega de cajas termine recién por finales de agosto. Y el problema es que la gente tiene hambre hoy día y tenemos que duplicar los esfuerzos para tratar de encontrar maneras innovadoras de poder llegar con estas bienes de primera necesidad a las personas. Yo lo he planteado otras veces. Tenemos más de 30.000 transportes escolares que no están siendo utilizados, que han visto mermados sus ingresos, y quizás una coordinación desde un inicio, considerando que estos son conductores profesionales que conocen el territorio y que además tienen experiencia en las distintas comunas, pudiese haber permitido hacer una logística innovadora mucho más eficiente que lo que tenemos ahora, que lamentablemente está mostrando todas las deficiencias que tiene el Estado para poder organizar una tarea tan titánica que dicho sea de paso, muy probablemente en términos logísticos es uno de los principales desafíos que se ha encontrado el Estado en su historia.
Bien, Franco Vazuir, doctor en transporte y logística, investigador del Instituto también de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso, muchas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros en Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.
Chao. 12:30, vamos a hacer una pausa en Ahora en Duna, pero antes les recordamos que tenemos pregunta del día como todos los días, y dice así: ayer el delivery de aplicaciones se aglomeraron, se agolparon a las afueras de los locales de comida rápida sin respetar el distanciamiento social porque era el día de la hamburguesa. Bueno, nosotros les preguntamos a ustedes, ¿crees que estas entregas debiesen limitarse? Ustedes pueden responder sí, porque no hay fiscalización, o no es necesario. La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales. A la vuelta vamos a estar hablando de economía, de los datos de desempleo que dio el INE y también de lo que está pasando a nivel internacional con el coronavirus y, cómo no, con lo que está pasando en Estados Unidos con las manifestaciones en Minneapolis. Eso y más a la vuelta de esta pausa comercial.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
Ya comenzó Cyber Week La Tercera, un mercado virtual que agrupa más de 180 tiendas con descuentos. Apoya al comercio online y encuentra todo lo que necesitas con ofertas exclusivas. Del 25 al 31 de mayo, entra a cyberweeklt.cl y descubre increíbles cyber ofertas.
Con 32, estamos haciendo Ahora en Duna, acá en el 89.7, cuando a esta hora hay 14 grados de temperatura en la capital. Revisamos lo que está pasando en el mundo, porque la situación en Chile es bastante complicada con el coronavirus, pero hay países en que ya han pasado a lo mejor la peor parte. Bueno, eso está por verse, pero sí están haciendo un proceso de desescalada, de salir de estas cuarentenas que son una de las medidas más estrictas para poder combatir el coronavirus. Y Francia ya está preparada para dar el próximo martes 2 de junio un nuevo paso en esta desescalada después de un confinamiento de 2 meses por la pandemia de COVID-19 y tras una mejora significativa en las últimas 2 semanas en cuanto a los indicadores sanitarios en el conjunto del país. Según lo que decía el ministro francés Philippe sobre el plano sanitario, las noticias son más bien buenas, dijo él, al detallar el plan de la fase 2 de confinamiento. Él dijo buenas, pero no son lo suficientemente buenas para que todo vuelva a la normalidad, dijo el jefe de gobierno, quien recomendó a los franceses el uso de las mascarillas en el espacio público y también mantener la distancia social en esta fase que viene. Él asegura que el virus sigue presente en todo el territorio francés, pero su velocidad de propagación está en este momento bajo control. Estamos allí donde esperábamos encontrarnos a finales de mayo y aún un poco mejor de lo que esperábamos. Esto es una muy buena noticia, dijo entonces el premier francés. Casi todo el territorio nacional pasa a ser entonces ahora considerado zona verde, que es la menos afectada por la pandemia, con la excepción de la región parisina. Los departamentos de Ultramar, de Guyana, de Mayotte, que permanecen en color naranja, ellos van a seguir con algo de restricciones. París y el noreste de París estaban en zona roja, la más afectada, por supuesto, por el coronavirus. Los franceses ahora podrán desplazarse a partir de este martes por todo el territorio nacional. En la fase 1 solo podían hacerlo a 100 kilómetros a la redonda de su domicilio y durante el confinamiento regía la regla de 1 kilómetro incluso. Los cafés, los bares y los restaurantes reabrirán el 2 de junio en la zona verde, mientras que en la zona roja como París o naranja solo las terrazas estarían autorizadas para abrir al público. Quedan, sin embargo, prohibido el consumo en barras. Son parte de las medidas que están adoptando en Francia en general y en París, que deja de ser zona roja para poder reabrir de alguna forma y empezar esta desescalada de las cuarentenas. Y por último, también contarles de Brasil, específicamente de Río de Janeiro, y que pese a que no están tan bien en cuanto a los números de la pandemia del coronavirus, en el Río, en la ciudad de Río de Janeiro, el alcalde, tras reunirse con el comité científico que lo asesora, decidió poner en marcha un plan para poder reabrir en 6 fases la ciudad pese al aumento de contagios de COVID. De acuerdo a lo que informó en O Globo, los intervalos esperados entre las etapas serán 15 días, que pueden acortarse o prolongarse según la evolución de la curva de infectados siguiendo el plan estimado. La vida de los cariocas volvería a la normalidad en 3 meses, fue lo que anunció entonces el alcalde de Río de Janeiro, que de alguna forma está buscando volver a la normalidad en los próximos días. Vamos a ver cómo le va, considerando que siguen con aumento de contagios en general en Brasil. 12:36.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
Ya está con nosotros nuestro querido Nicolás Vial. Nico, ¿cómo estás?
Estoy.
¿Estás?
Hola, José, ¿cómo están?
¿Pero bien o mal?
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto.
No, estoy súper bien. Sí, estuve corriendo un poquito y me retrasé, así que pido disculpas. Encima estaba solito usted.
Sí. No corresponde. Bueno, pero te esperamos con paciencia y ya estás. Así que estamos felices por eso.
Este par de compañeros que tiene usted. Por suerte, como buena mujer, se la puede bancar sin ningún problema.
Vamos con todo.
Oiga,
¿qué pasó con el desempleo?
Vamos con todos, dígame.
¿Qué pasó?
A ver, hay noticias preocupantes. El desempleo hoy entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas, una cifra que se esperaba, que hay que poner en contexto, ya lo comentábamos el día de ayer, José, cuando hablamos también con Rodrigo, de lo que está sucediendo en el mercado laboral chileno y apuntando evidentemente a lo que ha sido también este dato que entregó el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile el día de ayer. ¿Por qué? Porque, claro, este 15,6% del Gran Santiago correspondiente a marzo, uno decía, bueno, mañana vamos a conocer el trimestre febrero, marzo, abril, y a nivel nacional, bueno, 9%, para ser súper concreto, la cifra que se entregó el día de hoy, el desempleo llega a un 9%, todavía no alcanza esta cifra de los 2 dígitos que ya el gobierno, los economistas dan por sentado para los próximos meses. ¿Y por qué no llega a los 2 dígitos? Principalmente porque hay que mirar bien en el detalle lo que es este dato de la desocupación a nivel nacional que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. Febrero, marzo, abril, es decir, compone si queremos ver el efecto COVID-19, si quieres ponerle un nombre, está en marzo y abril, no considera febrero, porque claro, el primer caso registrado se da en marzo y de ahí ya se intensifica el efecto de esta crisis sanitaria en la crisis económica con respecto a la situación de distintas empresas que terminaron despidiendo gente en ese mes. Otro punto, claro, uno hace la diferencia con este 15,6% del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, pero ellos ven el mes de marzo y también el Gran Santiago, así que se concentra en la situación de la región metropolitana. Es buena noticia que esté por debajo de los dos dígitos. Muchos dicen que es cosa de tiempo y solamente ver cómo se va a comportar el indicador de desempleo en los próximos meses, es decir, el próximo trimestre móvil que estaría entregando el Instituto Nacional de Estadísticas. Va a ser relevante, y recuerdo un poco lo que comentábamos el día de ayer, José, ver también en la cifra, verla por dos áreas. Primero, por la destrucción de puestos de trabajo y la imposibilidad de crear nuevos puestos de trabajo debido a la situación económica que se está dando actualmente por las restricciones que da la crisis sanitaria, pero por sobre todo, cómo las medidas del gobierno, ya sea, por un lado, la Ley de Protección del Empleo, logra de alguna manera atajar esta cifra y que no suba más. Ese es el punto, porque recordemos que la Ley de Protección del Empleo empieza a aplicarse a partir de abril y ya son más de 500.000 personas que se han acogido a esta situación, acogido de ellos, pero también los empleadores, para suspender su vínculo laboral, es decir, congelar sus empleos y no ser despedidos finalmente. Una situación que dura 3 meses, habrá que ver si va a tener que ir aumentando esta situación, pasar de, por ejemplo, el seguro de cesantía, que paga un porcentaje de los salarios de los empleados que están dentro de esta Ley de Protección del Empleo, y luego pasar al Fondo de Solidaridad. Va a ser importante ver qué pasa con esa cifra y los efectos de destrucción de empleo, pero también de las medidas que ha aplicado el gobierno, no solamente la Ley de Protección del Empleo, sino otras que también están siendo discutidas actualmente en el Parlamento. Así que una cifra preocupante del desempleo que, insisto, no sorprende, pero que también tiene elementos adicionales, porque recuerda tú que el mes pasado, cuando se daba el dato también del trimestre, hubo un efecto práctico, y me refiero a pagos adicionales por parte del seguro de cesantía. Bueno, como sigue, como se da este 9% de tasa de desocupación, ya la administradora de fondos de seguro de cesantía activa dos pagos adicionales en el beneficio de aquellas personas que están recibiendo el último giro de seguro de cesantía. Es algo que existe desde antes, es una modalidad que está establecida por norma del Fondo de Seguro de Cesantía, de que cuando pasa de un porcentaje la tasa de desempleo, se tiene que activar dos pagos adicionales para aquellas personas que ya llegan al último pago, es decir, desde antes, que están sin empleo, pensando ya en los meses de octubre, noviembre, diciembre, pueden recibir un pago, dos pagos adicionales. Así que dentro de las malas noticias se activa un beneficio que es muy importante para la seguridad social. Oye, y otro dato que quería comentar brevemente es las cifras malas que reportó Codelco.
Sí, los excedentes de Codelco se derrumbaron
durante esta mañana. Sí, que tiene una explicación lógica, o sea, aquí no vamos a entrar a analizar y sacar la quinta pata al gato, digamos, o sea, la situación de crisis internacional, pandemia, cómo ha afectado al sector minero, el cierre de fronteras, el tema China. Recordemos que China es el mayor consumidor de cobre, nosotros el mayor productor, y China recién ahora está tratando de ir recuperando su actividad económica. Bueno, ¿qué pasó? La empresa Codelco reportó excedentes por 54 millones de dólares, es decir, fuera de las utilidades, cuánto finalmente entrega en términos al Estado, y es muy importante ahora que hay un gasto público relevante. Bueno, este 54 millones de dólares es una caída de 85% con respecto a los 372 millones de dólares que fueron reportados el primer trimestre del año pasado. Según el reporte de la estatal, 282 millones de dólares se explican por la menor cotización de los metales. El precio también ha estado muy bajo, o sea, no solamente la imposibilidad de ir exportando cobre a China porque no hay una demanda durante los meses de enero, febrero, marzo, sino que también un precio del cobre, de hecho, que ha estado bajo y que ha tenido una tendencia a la baja, pero que evidentemente está siendo monitoreado. Así que malas noticias también desde Codelco, donde hay que recordar, se han hecho ajustes, se han hecho suspensiones de planes de inversiones muy ambiciosos que estaban en su carpeta con miras al 2021, y hoy día se entrega esta cifra, un desplome de 85% en los excedentes para el Estado, que entrega Codelco, y es muy relevante porque esos excedentes son dinero fresco, entre comillas, que puede ser utilizado para las distintas medidas que tiene que incurrir en gasto, en costos, el Estado, representado por el gobierno, y que aquí ya va a tener bastante menos de lo que tenía el primer trimestre del año pasado. Así que complicado esa situación. Rápidamente les doy una mirada a las pantallas, a los mercados.
Eso mismo te quería preguntar.
Usted lo estaba esperando con ansia.
Es que quiero saber a cuánto está el dólar, porque parece que está bajando bastante.
Oye, cinco pesos, cerca de 6 pesos está cayendo a esta hora el dólar, 803, 804 pesos está cotizándose a esta hora el dólar en nuestro país. Ha sido una semana de caídas, eso sí, volátil, porque también ha estado subiendo en algunos minutos, pero en general la tendencia en el último tiempo del dólar ha sido a la baja. Recuerda tú ¿cuándo fue? Hace un mes y medio, un poco menos de dos meses, cuando hablábamos de un dólar que llegaba a acercarse a los 870 pesos, ¿te acuerdas?
Sí, que está al borde de los 900 incluso.
Claro, no, lejano, hay varias explicaciones, el tema de los mercados, la aversión al riesgo que empieza a cambiar, hay de todo un poco para explicar que la tendencia ha sido más bien a la baja y se acerca a caer por los 800 pesos, ya lo hizo en algún minuto durante la jornada, pero no en el cierre del mercado cambiario. Y otro tema son las bolsas. Por ejemplo, Estados Unidos está a la baja, con una bolsa de Nueva York cayendo más de un 1%. Los mercados europeos, a diferencia de una semana en general positiva, terminaron con caídas en algunos casos superiores a el 2%, y al igual que los mercados asiáticos, con algunas diferencias, pero en general las pantallas en rojo. Y si me das un segundito, reviso el tiro de la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Cómo está Lipsa con todo este, con las noticias del desempleo, con la situación de Codelco también, que de alguna manera impacta? Mira, ahí se nota el impacto, pero creo que viendo aquí a la rápida, obedece más bien a las caídas en los mercados bursátiles mundiales. El Ipsa está cayendo 1,45%, así que también bien distante de números algo más positivos que se dieron en los últimos días. Ojo con la situación del desempleo, a las reacciones que se puedan dar desde el gobierno, se ha hablado harto, es un 9% de tasa de desempleo a nivel nacional que se espera, que algunos dicen que buena noticia que no haya llegado al 10, al 15, pero hay que recordar, está incorporado febrero, así que parte de la crisis COVID-19 está en este dato, pero hay que ir analizándolo minuto a minuto, y por sobre todo también las medidas que se anunciaron, que se van a anunciar para poder ir en ayuda de las empresas y también los trabajadores del país en este momento tan difícil.
Bien, pues vamos a ver cómo se va desarrollando toda esta información en los próximos días. 12:46. Oye, revisemos lo que está pasando a nivel internacional. Nuevamente, Donald Trump está en la polémica. El presidente estadounidense amenazó con regular fuertemente o cerrar plataformas de redes sociales después de que Twitter señalara por primera vez dos de sus tweets como engañoso y los tratara como difusores de información sin sustento. Así que es grave igual lo que hace Twitter, y claramente Trump responde con fuerza. La medida desató la ira del mandatario, que usó la misma plataforma que es su favorita. Sabemos que él habla mucho por Twitter y da muchos comunicados a través de esta red social.
Pero ¿cuántas cosas no hemos enterado por Twitter de la cuenta que tiene el presidente Trump? Entonces es como bien paradójico que se dé esta pugna con la red social, paradójico entre comillas, porque claro, él dice aquí de alguna manera hay que, no sé si llega al límite de regular una red social que también es considerada como un medio de comunicación, no un medio de comunicación tradicional, pero está ahí al límite porque dice, ¿por qué me están de alguna manera controlando lo que yo estoy publicando? Es una discusión bien profunda.
Súper profunda, pero él lo que dice es que van a regular fuertemente o van a cerrar estas plataformas antes de que suceda una situación como esta, de que finalmente lo que hace Twitter es ponerle una etiqueta en el fondo al tuit de Donald Trump y decir como, bueno, esta información no es 100% verificada. Twitter hizo esto el martes en un tuit donde el mandatario daba como sin evidencia que el voto por correo que se pensaba hacer por las elecciones de Estados Unidos que se van a hacer el 2020 que estaban planteando algunos alcaldes de realizar de esta forma por correo la votación de las elecciones presidenciales podría generar manipulaciones. Esto lo dijo Trump entonces en su cuenta de Twitter y generó esta situación, especialmente con la red social, cuando le pone una etiqueta. Y en el fondo lo que hace la etiqueta es decirle como, ojo, esta información no está verificada, vaya a un link que le explica a lo que se refiere en el fondo las declaraciones de Donald Trump. Esto entonces, como les contaba, generó una serie de reacciones, sobre todo por parte del presidente de Estados Unidos, que amenazó con regular, incluso con cerrar esta red social tras cuestionar a Twitter, que le pone esa etiqueta a sus mensajes a través de esta red social. Pero no es el único enfrentamiento que está teniendo con Twitter, porque ahora la red social de Twitter reprendió a Trump por hacer apología de la violencia en un mensaje sobre las protestas de Minneapolis, que han estado fuertes durante los últimos días, ¿no es cierto, Nico?
Sí, claro, y de alguna manera sigue los distintos flancos de conflicto, José, y esto relacionado, por supuesto, con la tensión que se vive en Estados Unidos, no como uno pensaría por la crisis sanitaria, por ubicarse en el número con mayor número de casos y también en un mayor número de fallecidos, en una economía que busca reabrirse, que ha sido la señal del gobierno, en este caso de Washington, pero la situación de Minneapolis es súper, súper complicada. A ver, esto ya lo habíamos visto y eso también en el análisis es bien preocupante, porque cuando se habla de toda la historia de lucha contra el racismo que ha existido en Estados Unidos, que está documentada en películas, en libros, en toda el tema social que ha existido en ese país, se habla de que el racismo sigue existiendo, y esto obedece a la tercera jornada consecutiva de protestas por la muerte de George Floyd. Recordemos, un hombre afroamericano que murió el lunes, luego que un policía, en un video que es terrible, me tocó verlo y es impactante, le pisa el cuello con su rodilla durante varios minutos. Él empieza a gritar, no puedo respirar, no puedo respirar, y luego fallece. Esto por un altercado, una situación que todavía no está muy clara, siento yo, por lo que he leído, con respecto a que habría pagado en un local, en un comercio, con un billete de $20 falso. Entonces ahí hay un tema que también, por lo que sucedió antes de esta situación con la policía, está demasiado, demasiado complicado. La fiscal de Minneapolis ha dicho que, y ha pedido a las personas tener paciencia, confiar en la justicia para develar la verdad al respecto. Pero bueno, el día de ayer, una de las jornadas más violentas, de hecho el departamento de policía de Minneapolis fue completamente quemado luego de que los manifestantes arrojaran bombas molotov, efecto de artefactos incendiarios. Hay imágenes que son sorprendentes y preocupan, y también se dan con y se mezclan con la situación que se ha dado desde la Casa Blanca, con lo que en algún minuto mencionaba José, que es este mensaje de Twitter del presidente Donald Trump, donde dijo que el gobernador de Minneapolis tiene toda la confianza, toda la ayuda del gobierno central, que si es necesario van a desplegar a la Guardia Nacional, como se ha hecho en otras ocasiones donde hay este tipo de manifestaciones multitudinarias, súper violentas, por los dos lados, digamos.
Nico, te perdimos. Ahí sí.
¿Me escuchas?
¿Me escucha ahí? Sí, fue una breve pausa.
Fue un desliz. Sí. Y este mensaje de Twitter donde el presidente Donald Trump dice que si siguen los saqueos, si sigue la violencia, tendrán que venir los disparos. Y ahí también está el tema de Twitter que tú comentabas antes, que no es la primera. Y de alguna manera muestra en el tono clásico del presidente Trump algo que puede ir en escalada y que puede significar una situación aún más compleja de lo que se ha visto en los últimos 3 días de protestas debido a la muerte de George
Floyd. Sí, bueno,
George Floyd, perdón.
Recordemos que el gobernador de Minnesota ya activó a la Guardia Nacional, así que la situación se ve cada día más complicada.
Perdón, claro, lo que decía Donald Trump, más que la Guardia Nacional, era el ejército, porque la Guardia Nacional generalmente puede ser activada por los gobernadores, sí. Y habitualmente, a que alguien me decía, oye, ya salieron el ejército a las calles en Minneapolis, decía, ojo, es distinto a la situación en Chile, no hay que pasar por un estado de excepción constitucional como estamos ahora, hay una decisión que puede venir desde el propio gobernador o gobernadora, pero igualmente que salga la Guardia Nacional es un indicador de que la situación se está saliendo de todo control en algún minuto.
De todas maneras. 12:52. Oye, y esa cortina tan característica de nuestras noticias de deportes es porque la Fran Ravizza ya está en el estudio y nos va a contar detalles de lo que está pasando en el mundo del deporte.
¿Cómo estás, Nico?
Hola, ¿cómo estás, Fran?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo muy bien. Echándola de menos desde lo lejos.
Yo también, mucho. Oye, estaban hablando a propósito de la dramática muerte de George Floyd. Una noticia que no ha pasado para nada desapercibida en el mundo del deporte, donde en el deporte norteamericano principalmente, donde hay muchos jugadores de origen afroamericano que han repudiado esta acción. De hecho, el exjugador de la NBA, Stephen Jackson, que se lució en los Indiana Pacers y en el Golden State Warriors, era el mejor amigo de George Floyd.
¿Ah, sí?
Eran muy, muy amigos. De hecho, se decían twins, gemelos, así de manera cariñosa. Eran muy, muy amigos. Él estaba muy, muy consternado en las redes sociales. Subió un video al borde de las lágrimas, contando que le parecía brutal lo que estaba pasando. Y jugadores activos, como por ejemplo LeBron James, subieron una foto a sus redes sociales en el que mostraban, hacía una comparación entre la icónica imagen del jugador de fútbol americano de Colin Kaepernick, ¿se acuerdan? En 2016, uh-huh, que sale arrodillado cuando sonó el himno nacional de Estados Unidos, negándose a estar de pie, palabras de él, cuando el Estado de Estados Unidos viola, según él, los derechos humanos de la gente
que
afroamericana.
Tuvo una polémica, Fran, perdón, con el presidente Trump en su minuto, que de hecho obligaba a los jugadores de la NFL a no hacer ese gesto.
Claro, los obligaba, y finalmente muchos jugadores se sumaron a esta causa para apoyar a Kaepernick. Y bueno, y sube esta foto, una foto en la que sale George Floyd siendo estrangulado básicamente por la policía en el suelo con su rodilla, y después al lado por una foto del jugador de la NFL, y pone: esto es, con la foto de George Floyd, ¿por qué hace este gesto? Haciendo una comparación, que el hecho de estar arrodillado es porque todavía están cometiendo crímenes de manera bastante arbitraria en Estados Unidos los policías para la gente que es de origen afroamericano. También, el propio Kaepernick hizo un llamado a través de las redes sociales a la revuelta. Incita a la gente a que salga a manifestarse para poder luchar por los derechos civiles de la gente afroamericana. También Stephen Curry mostró su indignación y tristeza por la muerte. Dice: no merecía morir. George pidió ayuda y fue simplemente ignorado. Su vida negra no importaba. También Nick Kyrgios, el tenista, el polémico tenista australiano, subió una foto también acusando de racista a Estados Unidos y pone: un país, dos sistemas. Y también pone una foto que compara el arresto, cómo fue la detención a Floyd, y también pone una foto de un hombre blanco, Dylan Roof, que en su momento asesinó a 9 personas, y dice él que fue detenido de manera pacífica, haciendo diferencia en cómo se trata a las personas debido a su color racial a la hora de ser detenido. Y siguiendo con la NBA, fíjense que la NBA aún no tiene fecha de retorno a la competencia. Sin embargo, han llegado varias alternativas. Los jugadores están bastante desesperados por poder jugar. Todo indica que va a ser a fines de julio la reanudación, y la NBA ha entablado conversaciones con Walt Disney, con el parque de diversiones, para poder reanudar ahí la temporada, en el complejo de ESPN Wide World of Sports, que está en Orlando, Florida. Y dicen que la idea es que los jugadores se concentren 2 semanas a modo de cuarentena en Orlando, luego hagan una especie de campamento de básquetbol donde se puedan entrenar. Ahí están definiendo si es que van a poder ser acompañados o no por su familia, y que después la competencia se realice en Orlando de manera provisoria hasta que pase la pandemia, para poder realizar la competencia y que estén todos libres de contagio o tratando de tener todas las precauciones. Incluso, como quedan algunos partidos y el tiempo es acotado, están incluso cambiar el sistema de campeonato y hacerlo similar a lo que son las copas mundiales de fútbol, que son el sistema de grupo y clasificación. Eso lo están definiendo aún, pero lo cierto es que la NBA está haciendo y está teniendo reuniones para poder reanudar la competencia. En el fútbol, la Liga Española anunció que va a regresar el 11 de junio con el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis. Va a ser un partido único, lo decía el presidente de la federación, que quería que fuera un partido único a modo de honrar a las víctimas debido muertas por el COVID. La Liga Inglesa también retorna el miércoles 17 de junio y la Liga Italiana también oficializó que está reprogramado su regreso para el 20 de junio. Y fíjense que ayer la segunda liga en regresar.
Qué lindo que vuelva la Liga Inglesa, perdona.
Qué bueno que vuelva. Oye, pero volvió la Liga, la Bundesliga, sí, que también es una gran liga y se nota la falta de fútbol. Bien. Pero bueno, al menos vemos fútbol de nuevo.
Algo que
fútbol
sea
en vivo. Pero decirle a la gente que a lo mejor claro, no ha visto los partidos no es el mismo.
¿Cuál era la que veíamos, la única que estaba funcionando?
La Bundesliga.
¿Bielorrusia era?
Ah, la Bielorrusia también.
No, pero
hay
antes,
cinco ligas bastante desconocidas que han estado ahí.
Hay que agradecerle a la Liga de Nicaragua y Bielorrusia que nos dieron goles durante este tiempo
que algo,
en activo.
Sí, algo de fútbol. Bueno, y la Bundesliga regresó, como les decía, con bueno bastante un nivel bastante más bajo al que nos tenía acostumbrados, pero de a poco los jugadores se van poniendo a punto. Y ayer regresó la liga danesa, que tiró de la tecnología y del ingenio para poder hacer sentir a los hinchas y a los jugadores sentir a los hinchas cerca del estadio, debido a que fueron reprogramados los partidos sin público en el estadio. El partido entre el AGF y Randers tuvo la ingeniosa idea de poner pantallas LED en el estadio y tener a 10.000 hinchas conectados de manera simultánea a través de la plataforma Zoom. Una idea ingeniosa que al final en la práctica no fue tan exitosa, porque los hinchas se sentían un poco cohibidos a la hora de gritar, de...
Sí, porque ahí no te tapa la otra persona, no te podías esconder entre medio.
Claro, todo el mundo sabe quién te está viendo. Algunos incitaban a que se hiciera alguna especie de brindis, no lo seguían. Fue bastante silencioso, a pesar de que lo estaban viendo por Zoom. Y de hecho, el club había avisado que iban a haber 50 moderadores supervisando las gradas virtuales para evitar cualquier tipo de insulto o algún acto vejatorio, para poder eliminarlos de esta conversación virtual, pero sin embargo no fue necesario. Así que vamos a ver cómo están. También, de hecho, el club puso una especie de autocine con una pantalla gigante para que los hinchas pudieran ver en conjunto el partido. Bueno, alternativas que están ingeniándose algunos clubes para poder hacer sentir a los jugadores con sus hinchas, porque los mismos deportistas dicen que les cuesta mucho tomarle el peso y la seriedad a la competencia, ya que jugando sin público lo hace sentir como si fuera un partido de entrenamiento.
Claro, pues no tienen la presión de la gente que está gritando. Oye, ¿y el fútbol chileno no tiene para cuándo?
El fútbol chileno no tiene fecha definida aún, sobre todo porque estamos acéfalos. Acéfalos, bueno, Sebastián Moreno anunció que va a dejar el cargo, renunció, que hasta el 31 de julio hay una directiva momentánea para ayudarlo a realizar todas las cosas administrativas, pero primero necesitamos tener una directiva formada, un presidente nuevo, y ahí van a poder comenzar a discutir y a definir el regreso del fútbol chileno.
Ya, vamos a tener que esperar entonces. Una con un minuto antes de ir a la pausa y despedir a nuestra Fran Ravizza. Gracias, Fran. Les contamos la pregunta del día. Ayer el delivery de aplicaciones agolparon a las afueras de locales de comida rápida sin respetar el distanciamiento social. ¿Crees que estas entregas debiesen limitarse? Ustedes pueden responder sí, no hay fiscalización, o no, no es necesario. La pregunta está en duna.cl y también en nuestra cuenta de Twitter. A la vuelta vamos a estar hablando de lo que fue el balance del coronavirus, pero también sobre la reunión que se hizo vía virtual desde La Moneda, el ministro Blumel, con diferentes partidos de oposición y de gobierno para alcanzar un acuerdo nacional. El detalle a la vuelta acá en Ahora en Duna.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
No te pierdas Black Friday Falabella. Solo hasta el domingo. 50% de descuento en vestuario mujer y hombre con todo medio de pago. Productos seleccionados sobre precio normal.
Además, despacho gratis comprando por la app sin monto mínimo.
Una con 4 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna y ya está con nosotros nuevamente Francesca Ravizza para revisar los titulares. Fran.
3.695 casos nuevos de contagios se registraron en las últimas 24 horas, según informó esta mañana el ministro de Salud Jaime Mañalich. 54 personas fallecieron en ese mismo periodo, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. La cifra de víctimas fatales ascendió a 944. Las Condes y Vitacura bajaron su movilidad por cuarentena hasta en un 48%, pero en el Bosque, Puente Alto y Quinta Normal la movilidad bajó solo hasta un 25%. Son los resultados de un estudio de la Universidad de Chile y Stanford que revelaron la alta movilidad en comunas de bajos ingresos. Sin lugar a dudas, esto es por el hacinamiento y la necesidad de llevar comida a casa, advirtió Franco Basso, doctor en transporte de la Universidad Católica de Valparaíso, en conversación con Ahora en Duna. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo alcanzó un 9% en el periodo febrero-marzo-abril. Esto es un alza de 1,9 puntos porcentuales en 12 meses. Si bien se trata de la cifra más alta desde el periodo marzo-mayo 2010, estuvo muy por debajo de las expectativas que esperaban dos dígitos. El presidente Sebastián Piñera insistió en llamar a la población a respetar las medidas sanitarias junto con pedir a todos los sectores políticos un acuerdo nacional. Esta mañana, en una reunión de los ministros políticos con los partidos de oposición en busca de un consenso, varios líderes plantearon la opción de que el ministro Mañalich dé un paso al costado debido a su manejo de la crisis. Se extienden en Estados Unidos las violentas protestas generadas por la muerte de un ciudadano afroamericano a manos de un policía que realizaba una detención y cuyo procedimiento fue grabado por un transeúnte. Aunque el incidente se generó en Minneapolis, las manifestaciones se han expandido a las ciudades como Los Ángeles, Memphis y Nueva York. La Fiscalía Federal en Argentina imputó hoy al expresidente Mauricio Macri por supuestas maniobras de espionaje contra empresarios, funcionarios, artistas y dirigentes opositores durante su gobierno. La denunciante es la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, quien explicó a través de un documento que los correos de casi 100 personas fueron espiados sin una orden judicial.
Gracias, Fran, por los titulares. Una con 6 minutos. Comenzamos a revisar parte de las principales informaciones que están marcando esta jornada y, como no, uno de ellos es el balance del coronavirus, que ya es la tónica durante los últimos días. Lamentablemente, los números no son buenos. Las últimas 24 horas se registraron 3.695 nuevos casos y muertes fueron 54. Cifras, por supuesto, que son realmente lamentables. El titular de salud, Jaime Mañalich, lamentó, por supuesto, dar esta cifra de muertes. a causa de esta infección. Estas personas, según decía el ministro, se concentran en grupos de edades que son avanzadas y enfermedades que son crónicas, y en los cuales la infección por COVID ha sido la última enfermedad y que en definitiva hizo que fallecieran anticipadamente. Con esto, el total de muertos ya asciende a 944 a nivel nacional. Y brevemente contarles también en cuanto a los hospitalizados, el ministro Mañalich dijo que hay 1.350 personas en unidades de cuidados intensivos, y de las cuales 1.143 se encuentran con ventilación mecánica. Sobre los respiradores, hay 345 máquinas disponibles y esta capacidad sigue aumentando a diario, dijo. De hecho, hace algunos minutos en la mañana, él anunció la llegada de 65 ventiladores que se van a ir destinando a principalmente hospitales y clínicas que se dedican exclusivamente a atender a personas que son COVID positivo. Así que es parte del balance que hicieron las autoridades el día de hoy.
Así, también con algunos conceptos y algunos puntos, José, que fueron relevantes, por ejemplo, dentro de las novedades, porque todos los reportes diarios pueden tener algunas novedades sobre cambios en la estrategia, más allá de las medidas, que recordemos a partir de las 10 de la noche de hoy, se extiende la cuarentena para las 38 comunas de la región metropolitana, y también se levanta, que es la novedad, para Mejillones y Antofagasta, Lonquimay-Sigue y otras también. Pero dentro de las novedades estuvo lo que comentaba el ministro Mañalich, donde dijo que ya el gobierno solicitó a la Contraloría General de la República auditar las fuentes de información con respecto a las muertes por COVID-19. Decía el ministro que la idea es hacer esta revisión por parte de la Contraloría para estar seguros y dar la transparencia que la información que se está entregando corresponde a los registros de todas sus fuentes. Ha habido todo un tema con respecto a los... allá del número, recordemos que hablar de número de fallecidos es súper frío, porque un fallecido es una persona, una familia, pero claramente para lo que es la política y estrategia de red asistencial, cuando hablamos de la tasa de letalidad, por ejemplo, es relevante ir haciendo estos cruces. Bueno, hay un reportaje de CIPER donde de alguna manera se habla de una subvaloración del número de fallecidos. También la periodista Alejandra Matu en varios tweets ha también denunciado esta situación, lo cual ha sido descartado por el Ministerio de Salud, y hoy entrega este dato nuevo de que la Contraloría General de la República justamente va a auditar las fuentes de información, los datos, para que esté todo de manera transparente. Esto no quiere decir que el ministro de Salud haya dicho de alguna manera de que tienen duda de los datos. Yo lo entiendo como que es para generar una transparencia y que sea avisado las fuentes de información que están actualmente por la Contraloría General de la República. Hay que recordar que actualmente esto se hace a través de Epivigila, que es un sistema donde personalmente los médicos tienen que informar cuando un paciente murió, ya sea a causa del coronavirus o por una enfermedad de base, pero igualmente si tenía coronavirus. Así que también hay que hacer esa división. Y decía el ministro Mañalich que hay veces, por razones entendibles y obvias, de que hay un gran retardo en la información que se actualiza por parte de Epivigila. También considerando que el reporte diario que vemos y que escuchamos generalmente a las 11 de la mañana todos los días es del corte de las 9 de la noche el día anterior para dar 24 horas, así que ahí también hay un tema importante tener en consideración. Y otro aspecto que se mencionó hoy, que se está mencionando con harta fuerza, y lo comentamos ayer en una entrevista con el doctor Juan Carlos, ahí te recuerdas, sí, es el tema de la trazabilidad. Y aquí voy, hoy día y desde esta semana, de hecho, en términos comunicacionales se ha reforzado mucho el tema de que se está potenciando las residencias sanitarias, hoteles, distintos establecimientos, lugares donde las personas contagiadas con COVID que no pueden llevar a cabo una cuarentena, ya sea por situación de hacinamiento, por la cantidad de personas que viven en una casa, etcétera, son llevadas a estas residencias sanitarias para llevar a cabo un aislamiento efectivo, con todas las medidas, comodidades, con alimentación y también con presencia de médicos y enfermeras para si el paciente o la paciente empieza a evolucionar de una manera negativa, tiene que ser trasladado rápidamente a un centro asistencial. Bueno, esto está el tema de la residencia sanitaria en aislamiento, pero hay muchas preguntas con respecto a la trazabilidad. Es decir, cuando una persona da COVID positivo, ¿quiénes estuvieron cerca de él? Recordando que el contacto estrecho.
Nico, te perdimos unos minutos, a ver.
Ahí volví, ¿no?
Ahí sí.
¿Ahí volví?
Sí.
Ya, perdón, se me va un Se me va y vuelve, pero vuelve siempre. También considerando lo que ha sido la definición de contacto estrecho, a una persona que está a menos de un metro de distancia, sin mascarilla y que comparte con una persona que da COVID positivo durante 15 minutos. Esa es la clave, digamos, para también tener, recordarla, y de alguna manera que también hay que ir trazando y siguiéndola. ¿En qué sentido? A la persona que dio COVID positivo, llamarlo todos los días, ¿dónde está? Hay varios casos, desgraciadamente, que se han dado de personas que con COVID positivo igualmente salen a las calles porque no desarrollan síntomas muy graves, pero terminan haciendo esto, que es un gran peligro. Así que hay que estar atento a este tema de la trazabilidad, que se está haciendo muy importante y que de parte del gobierno se ha dicho, se están esforzando las tareas, pero también el seguimiento de los casos. Se han contratado a 800 personas en la última semana para poder potenciar ese punto.
Una con 12 minutos. También hay temas que hay que destacar durante esta jornada. Una es la emergencia sanitaria pura y dura, pero también otro es el llamado que están haciendo desde el gobierno a un marco de acuerdo nacional que convocó hace algunos días el presidente Sebastián Piñera para poder enfrentar esta pandemia. Y a raíz de esto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se reunió durante esta mañana, eso de las 9, virtualmente, por supuesto, como se está haciendo todo hoy en día, con los presidentes de los partidos de oposición y también con partidos de el oficialismo. Se trata de la primera cita del Ejecutivo que sostiene con representantes de centroizquierda, en la que participan, por ejemplo, los timoneles del ADC, del PS, del Partido Radical, del PPD y de Revolución Democrática. Y en esta cita estuvieron los ministros Blumel, Sichel y Briones, también el ministro de Hacienda, que van a estar ahí liderando lo que son estas tratativas de estas reuniones que van a tener por parte del gobierno con diferentes partidos políticos. Sobre este tema queremos profundizar con el presidente de Evopoli, Hernán Larraín, que ya está al teléfono con nosotros. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Josefina. Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Bueno, partir preguntándote por esta reunión de la mañana, a grandes rasgos, ¿cómo la sentiste? ¿Cómo se vivió el ambiente ahí?
Bueno, en términos generales fue una buena reunión. Hay un consenso de que estamos frente a una situación muy muy difícil, muy compleja, que la pandemia, además de los desafíos sanitarios, va a tener efectos económicos y sociales que van a golpear fuertemente a las familias, a los ingresos, a los trabajos, empleos, y por lo tanto es necesario que tomemos este llamado que hizo el presidente de la República y avancemos en un diálogo, y eso fue lo que hoy día ocurrió. Se avanzó en un diálogo, se consensuó un marco, ¿cierto? Y es que hay que hacerse cargo de la protección social, hacerse cargo también del desafío de la reactivación económica y también de un pacto fiscal, de establecer ciertas reglas de responsabilidad fiscal para enfrentar los próximos meses. Y yo creo que hay que rescatar el espíritu republicano de todos los que estuvieron presentes. Y los próximos pasos ya se van dibujando. El ministro Briones va a tener un rol de articular la siguiente etapa, desde las comisiones de Hacienda, del Congreso, junto con el apoyo de técnicos, de economistas. La idea es que en 2 semanas se puedan ir consensuando propuestas y de esta manera avanzar en lo que todos esperamos sean respuestas para que los chilenos y chilenas podamos enfrentar de mejor manera los difíciles momentos que esta pandemia está generando.
Estamos conversando con el presidente de Evópolis, Hernán Larraín. Hernán, ¿sí, me escuchan? Sí, sí. Hernán, sí. A ver, conversaciones que claramente no son fáciles cuando se buscan grandes acuerdos nacionales. Lo vivimos hace poco, ya aparece el día de ayer, con el acuerdo por la paz y una nueva constitución. Pero hay dos puntos que están complicando de alguna manera esta relación para lo que tú estabas comentando. A ver, el primero, cuando se hace la invitación por parte del presidente de la República, los sectores para conversar, desde los partidos políticos dijeron, ok, vamos a conversar, pero aquí el gobierno tiene que ser transparente, sincero y escuchar a todos, porque no lo ha hecho. Pero ahora, el día de hoy entiendo, ahí me puedes corregir, en esta reunión telemática, el presidente del Partido Radical, la presidenta de RD, también el presidente del PPD, dicen el ministro Mañalich no está habilitado para seguir en su cargo y debería dar un paso al costado. Es decir, los partidos de oposición están pidiendo que el encargado de la estrategia sanitaria del gobierno sea cambiado. ¿Puede eso ser un gran problema? ¿Es un mal punto de partida para este gran acuerdo nacional?
Mira, A ver, yo creo que lo más importante de la reunión de hoy es que asistieron convocados por el gobierno, partidos de gobierno y oposición que sí están de acuerdo en el desafío de avanzar en un diálogo para tener propuestas concretas entre parlamentarios con la colaboración de técnicos frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia. Eso es un avance. Hay propuestas que vienen desde grupos de economistas de oposición, como la que hizo el Colegio Médico, o propuestas como la que viene de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, o de centros de estudios como Horizontal, que están con este foco en la emergencia, en los próximos 18 meses, y en un esfuerzo que tenemos que hacer de manera transversal. Eso fue un avance hoy. También es cierto, Nicolás, de que hubo críticas al manejo sanitario, y son legítimas. Pero el punto es que creo que la reunión de hoy...
Pero aquí son más que críticas, Hernán, porque se pide que salga el ministro de Salud, y podría ser, y yo me adelanto porque ya lo hemos visto, que se plantee como una condición para conversar y finalmente conversar y firmar acuerdos, ese punto que lo veo bien complicado.
Bueno, la reunión de hoy tenía un objetivo y yo espero que lo que avance y trascienda sea eso. Efectivamente hubo críticas, efectivamente ocurrió lo que tú señalas, pero yo entiendo que la responsabilidad frente a lo que está ocurriendo demanda que estemos a la altura de las circunstancias. Me llamaría mucho la atención y lo consideraría una pésima noticia que alguien eventualmente condicionara avanzar en acuerdos para poder ayudar a las familias, a sus ingresos, a proteger empleos. Porque quieren una determinada acción por parte del gobierno respecto de un ministerio que por supuesto tiene un rol fundamental en la pandemia, pero que es una cosa diferente, que es distinta. Así que yo de verdad que me quedo con lo positivo, y lo positivo es que hay un consenso en que tenemos que actuar con urgencia. Hay un consenso respecto de las áreas donde tenemos que hacerlo, que es, insisto, la protección social de las familias y de los trabajadores, herramientas para reactivar nuestra economía, porque de esto tenemos que salir. Y por supuesto, tener un sentido de responsabilidad fiscal, porque el futuro de Chile también está en juego. Así que, y una cosa más, Nicolás. También se avanzó en algo positivo, que en la mesa social COVID, que en esta mañana el ministro Gonzalo Blumel encabezó, recibió a muchos actores sociales, académicos, que en forma transversal fueron a generar propuestas. Y también en nuestra reunión se consensuó que ese es un espacio fundamental para abrir la cancha no solo a los actores políticos, sino también a los actores sociales.
Y propuestas como la del Partido Comunista, que envió esta carta con propuestas económicas y sociales, pese a que se restó del diálogo, ¿se van a considerar en lo que venga de ahora en adelante?
Cuando hay propuestas, yo creo que hay que valorarlas del sector que vengan. Y eso creo es el espíritu que se le exige hoy día a la política. Y por lo tanto, ojalá sean muchos más los que estén en esa misma voluntad, y está el Congreso con toda la representación que tienen las distintas fuerzas políticas para debatir propuestas concretas que se van a construir de forma transversal, con apoyo técnico, que creo que es muy importante, porque digamos las cosas como son. Los desafíos que enfrentamos son complejos. Esta semana conocimos datos del desempleo en el Gran Santiago. Los números son los más altos en los últimos 35 años. Entonces, los instrumentos que tenemos que construir tienen que ser bien diseñados. Tenemos que tener una cantidad de recursos muy importantes para poder enfrentar tiempos que son muy inciertos. Por suerte, el ministro de Hacienda se guardó cartuchos. Imaginemos que hace un mes no hubiéramos gastado todo de una vez, como algunos pedían. Entonces, hay que tener también una mirada responsable de mediano y largo plazo, y yo creo que eso existió y estuvo presente en la reunión de hoy.
Hernán Larraín, sobre ese punto, ¿tú ves una perspectiva o una mirada que acepte esta propuesta que entregaron una serie de economistas bien transversal citados por el Colegio Médico, que hablan justamente de cómo ir gastando los cartuchos, hablan de echar mano al FES, el Fondo de Estabilización Económica y Social, 12 mil millones de dólares, pero en 18 meses. ¿Hay ya hay una aceptación por parte del ministro Briones y el gobierno de ver justamente ese punto, y también me agarro de una parte de la propuesta horizontal, ¿eh?, que tiene que ver con, ok, hay que preocuparnos de las personas desempleadas, pero también de las empresas, independiente de su tamaño. ¿Podría ser el tamaño de las empresas un punto bien complejo a conversar en este gran acuerdo nacional, porque se habla de que aquí la ideología muchas veces va por sobre la práctica económica?
A ver, lo primero es que efectivamente el trabajo de un grupo de economistas muy respetado y reconocido que convocó el Colegio Médico ayudó a generar un contexto para la reunión de hoy y en general para comprender de que tenemos que actuar juntos frente a esta emergencia. ¿Qué decía en términos gruesos? Primero, que íbamos a tener que tener más recursos y herramientas para enfrentar los próximos meses, que íbamos a tener que hacer un esfuerzo fiscal importante. Le ponía un marco, 18 meses, y efectivamente proponía una serie de herramientas para poder apoyar socialmente a las familias. Y eso, creo yo, fue una contribución al debate, porque además le permitió a sectores de oposición decir, es cierto, aquí hay un punto y tenemos que hacernos cargo. Ahora, y conecto con tu pregunta, efectivamente también aquí hubieron otras propuestas, como la horizontal, que ponían en el centro, complementariamente al trabajo que hicieron los economistas de oposición, el desafío de la reactivación. Son ambas de venir de la mano, la protección social y la reactivación económica. Y con una serie de herramientas propuestas para poder hacerse cargo de eso. Por ejemplo, la posibilidad de que haya rebaja transitoria de impuestos para emprendedores que busquen en este nuevo escenario salir a construir pymes, ¿eh?, y agregar valor en el desafío de enfrentar la pospandemia. Entonces, yo creo que se está generando un diálogo entre técnicos que permite ir construyendo un marco de acuerdo. Eso es positivo. Y la reunión de hoy día en la mañana va sentando las bases de un acuerdo en esa misma dirección. Ahora, hay cuestiones técnicas, para hacerme cargo de tu pregunta, y bien breve, que son debatibles y son complejas, que es dónde están esos recursos, por cuánto nos vamos a endeudar, de qué manera vamos a diseñar esos instrumentos. Por eso creo que es clave que, junto con la voluntad política que hoy día hubo, debe haber un apoyo técnico, debe estar acompañado de economistas que realmente nos hagan propuestas que consensuemos, porque, digámoslo, también aquí vamos a poner el futuro de Chile al centro. Nosotros nos vamos a sobreendeudar como país, y esto lo vamos a tener que pagar en el tiempo, porque vamos a ser responsables de eso. Pero la forma en que se haga tiene que ser muy bien hecha.
Bien, Hernán Larraín, presidente de Evópoli, muchas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros. Que esté muy bien.
Josefina, Nicolás, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, Hernán, que esté muy bien. Buen fin de semana.
1:24, ya es hora de despedirnos, pero antes les voy a contar de los resultados de la pregunta del día. Nosotros les preguntábamos sobre los delivery, porque ayer se agolparon a las afueras de locales de comida rápida sin respetar el distanciamiento social, y nosotros les preguntamos si creían que estas entregas debiesen limitarse. Bueno, habían dos alternativas: sí, no hay fiscalización, o no es necesario. Y el sí, porque no hay fiscalización, va ganando con un 77,8% de los votos.
Alto, ¿eh? Oye, como siempre, saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible Ahora en Duna. Sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde. Los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes desde las 2 p.m. latercera.com. La Tercera, más que un diario. Nosotros ya nos vamos despidiendo, pero les recordamos que todos los programas de Duna los pueden escuchar en vivo a través de nuestros diales, pero también en el canal 665 de BTR, nuestra app Radio Duna o en duna.cl para que lo tengan en consideración. Además, estamos en todas las plataformas de podcast, así que los podcasts los pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en todas partes nos pueden encontrar. Ya, nos vamos, Nico. Nos escuchamos el lunes.
José. Sí, pues de todas maneras, y saludo para todos y que tengan un buen fin de semana, y a la casita, cuidarse, por favor.
De todas maneras. Ya, porque esté muy bien, nos vemos el lunes y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, bien, información privilegiada en la segunda edición. Que esté muy bien, buenas tardes.